Bienvenidos a este episodio de Bibliotequeando. Les habla su anfitrión Ricardo Lugo. Gracias por escuchar este podcast que resume y discute libros. Si quieres seguir aprendiendo aún más a través de la lectura, puedes suscribirte al canal de YouTube, seguirme en las redes @bibliotequeando, también suscribirse al blog donde analizo y resumo libros y ponerle como siempre 5 estrellas al podcast para seguir apoyando este concepto y seguir apoyando la lectura. Hoy les traigo este libro que se los debía, esta historia, mejor dicho, sobre los piratas. Yo pregunté en Instagram hace, creo que fue un mes, si les llamaría la atención en verdad aprender sobre esto, porque yo no sabía, muchos que me escuchan estamos mucho más orientados hacia la literatura, pero también combinado con la historia, pero esto no es un cuento, esto no es una novela, esto es un libro quizás mucho más académico, no es entretenido, al menos que te guste la historia y que te guste esto, te llame la atención. Este círculo de los piratas. Cuando pregunté en Instagram si querían saber sobre esto, 91% me dijeron que sí, así que este es ese episodio. Es basado, lo que les voy a contar hoy es basado en un libro llamado Piratas, una nueva historia desde los vikingos hasta los somalíes, de un profesor universitario, Peter Laird, escocés, de la Universidad de St. Andrews. Él estudia, o se especializa, mejor dicho, en el terrorismo, las tecnologías y la violencia política. En ese ámbito él termina en la historia del terrorismo y termina con los piratas. Y los piratas son muy interesantes para mí. No sé si soy yo solamente, pero creo que muchos van a sentir lo mismo. Sabemos sobre ellos a través de Hollywood, de Jack Sparrow en Piratas del Caribe, de Capitán Phillips con los piratas somalíes. Eso fue una película hace que unos 10 años ya. Nos imaginamos este hombre, principalmente hombre, ya hablaremos de mujeres también, pero hombres piratas en la época medieval, en el siglo anterior, con un parche en el ojo, un loro en el hombro. Niños se disfrazan de piratas en Halloween, distintas obras de arte basadas en ellos, pero ¿quiénes en verdad eran ellos? ¿Por qué entraban en este mundo? ¿Por qué saqueaban? ¿Por qué robaban? ¿Cuánto ganaban? ¿Cuál era el estilo de vida? ¿Cómo colaboraron con distintos gobiernos, hasta con los grandes gobiernos de la historia y monarquías del occidente? Cómo se distribuían, cuál era ese estilo, y eso es lo que vamos a aprender en este episodio. Y el libro arranca explicando dos cosas muy importantes. Uno, aclarando que esto no es algo del pasado, que esto no es algo de la época medieval, de los vikingos, de la mística del Caribe durante la colonización europea. Esto es algo que se mantiene activo, la piratería sigue existiendo hoy en día, quizás menos frecuencia, pero continúa sucediendo en la costa somalí. Segundo, en el mar de China Meridional, en el estrecho de Malaca, en el Golfo de Guinea, muchos nigerianos que están cometiendo piratería. Distintas razones por esto, geopolíticas más que todo. En los 90, cuando colapsa la Unión Soviética, mucho de la infraestructura naval, barcos, buques, quedaron abandonados y cayeron en manos de los ciudadanos privados. Esos ciudadanos privados no siempre tenían las mejores intenciones. Eventualmente caen en manos de piratas y empiezan a asaltar los mares sin un poder que controlara los océanos. En el occidente Estados Unidos controla, en Asia hoy en día controla China, pero en el este, en esa frontera entre Europa y Asia y el norte de África, el sureste de África, no había nadie por unos 15, 20 años que en verdad estuviera controlando los mares, y en ese periodo se promovió mucho la piratería, terminan los somalíes surgiendo en ese punto. Y segundo, él aclara que hay una diferencia entre corsarios y piratas. Quizás no para la víctima, pero para el que la está ejerciendo. A través de la historia hay dos tipos de piratas. O mejor dicho, hay dos tipos de ataques que para la víctima parece un ataque de pirata. El de un pirata verdadero y el del corsario. El pirata actúa por voluntad propia. El pirata es alguien fuera del marco de la ley. Alguien que de alguna manera es un ciudadano privado que consigue una embarcación y embarca, saquea, consigue su mercancía, su meta, independientemente de la ley. Ahora, el corsario es normalmente hasta financiado por el gobierno o provisto, protegido por algún tipo de autoridad legal de una comisión gubernamental. Del punto de vista de la víctima, nuevamente, es lo mismo. Si tú estás en tu casa en la costa del mar y de repente llegan 200 piratas, son piratas, son corsarios, no importa mucho. Pero es importante entender que habían piratas corsarios que son financiados por el gobierno y otros que actuaban privatizada. Ahora, ¿por qué ellos decidían unirse a la piratería? ¿Qué es lo que los motivaba? Distintas razones. Como siempre, La pobreza, en verdad, los que se unían a la piratería eran personas que no tenían nada que perder, personas que venían de bajo estatus socioeconómico, con una pobreza muy abyecta, alto desempleo, duras condiciones de vida, ningún tipo de futuro, de prospectos, eran personas plebeyos en este sistema muchas veces feudal que sabían que no tenían potencial de adquirir tierras. Bajo nivel de educación, quizás tenían muchos de ellos antecedente penal, por lo tanto se da esta mezcla perfecta de personas que miran esta opción de tomar un barco, una embarcación y simplemente salirse del marco de esta sociedad que ellos sienten no le está dando nada y hacerse rico para ellos rápidamente, que es parte del problema. Hubo una ilusión, y creo que todavía la hay, de que los piratas se hacían ricos o que era una manera muy fácil de conseguir las riquezas, pero la realidad es que la mayoría se ahogaba, morían de hambre, sufrían de malaria o alguna peste, algún tipo de enfermedad, quedaban mutilados de por vida o eran ejecutados por las autoridades, eventualmente presos. La realidad era muy oscura para ellos, pero en su mente era simplemente no tengo nada que arriesgar, voy a ser pirata a ver si me hago rico de una manera u otra. Entonces ese fue un tipo de persona que con toda esa combinación de factores promovía que una actividad ya criminal empeorara en ese aspecto. Y segundo, está el lado de la avaricia, ¿no? El atractivo, el dinero fácil. Ahí solían caer más los piratas con un poco más de cerebro, y no me refiero a nivel de inteligencia, sino que están entrando con ciertos niveles de quizás educación o ciertos niveles de metas, objetivos que ellos querían alcanzar a través de la piratería. Eran más estratégicos en cómo se unían a este sistema, por lo tanto solían ser de rangos un poquito más altos. Los de las clases más bajas eran los primeros sacrificados, por decirlo así. ¿Y qué es lo que ellos contrabandeaban o saqueaban? ¿Cuáles son estas comodidades que ellos buscaban? Primero empezaron con la seda, las especies, después pasaron a las piedras preciosas, oro, plata, y eventualmente, un poco olvidado en la historia, los piratas también robaban personas, esclavos, más que todo. Ellos fueron uno de los primeros grupos fuera del marco de la ley. La esclavitud, moralmente, para todos nosotros, obviamente es algo ilegal. Pero gobiernos, por supuesto, lo practicaron de manera legal. Los piratas son uno de los primeros en practicar la esclavitud de manera ilegal, entre comillas, porque todos entendemos que eso está fuera de los derechos humanos, fuera de lo estándar. Pero en esta época, años 700, 800 después de Cristo, ellos son uno de los primeros que empiezan a robar cualquier tipo de mercancía que consiguieran en los puertos, que es algo clave de los piratas. Ellos nunca iban muy interno en las regiones, no iban tierra adentro. Ellos se mantenían en la costa por obviamente poder huir rápidamente y minimizar el riesgo de caer presos o peor, muertos. Todos querían volver, por supuesto, ser ricos en su tierra natal o en otra tierra, formar parte de la nobleza. Interesantemente, muchas monarquías, gobiernos, personas, ciudadanos privados con dinero de la aristocracia, a veces les ofrecían formar parte de esa sociedad, de ese estatus socioeconómico, a cambio de eliminar enemigos de sus rutas comerciales, a cambio de más riquezas, a cambio de distintos recursos. Entonces había mucha política, y hablaremos de eso más adelante, pero muchísima política al inicio de la piratería. Y mucha de esa política tiene que ver con la religión. Era muy difícil, argumenta el autor, si tenías una onza de humanidad o de ética, convertirse en pirata. Pero mucha gente sí lo podía hacer porque tenían el permiso de la religión que te eliminaba ese estigma social. Muchas instituciones religiosas le daban, por intereses políticos, por intereses económicos, le daban permiso a estos piratas, muy parecido como a las cruzadas en ese aspecto, de invadir, de saquear, de derrotar a un enemigo usualmente ideológico, y eso creaba una sensación dentro de los piratas de que somos nosotros contra ellos, y nosotros estamos del lado de Dios, por lo tanto estamos del lado correcto, sin importar lo que hagamos. Están los piratas corsarios musulmanes, como los Ghazis, que eran unos caballeros piratas que luchaban por el Islam, los sarracenos que venían de Arabia, después llegó los caballeros hospitalarios de San Juan, que eran de la orden militar católica. La religión se empezó a utilizar como una herramienta para legitimar la piratería. Así que había muchos conflictos religiosos entre el imperio bizantino greco ortodoxo cristiano, la iglesia católica, el Islam, y eso se manifestó en la piratería. Curiosamente, muchos de estos piratas a veces ni siquiera eran de esa religión, simplemente se vendían al mejor postor. Está el caso de un emir pirata muy famoso, Umur Pasha, un guerrero del Islam, y simplemente se vendió al emperador bizantino greco ortodoxo cristiano, Andrónico III, como corso. Así que terminó siendo de estos corsarios de la piratería, a pesar de que formaba parte ahora de otra religión. Él fue tan peligroso, este Umur Pasha, que el Papa Clemente VI declaró una cruzada contra él personalmente. Y el autor argumenta que esto creó una cultura de vamos a simplemente mirar hacia el otro lado e ignorar, vamos a dar la vista gorda a esta piratería. Porque los funcionarios de los puertos, al saber que todos estos piratas están protegidos por la entidad más santa posible, utilizando términos católicos, estas guerras santas, ya sea librada contra musulmanes como una cruzada o contra los cristianos como una yihad, ayudó a que estos funcionarios simplemente aceptaran que estos piratas podían formar parte del ecosistema, entre comillas, legal de la sociedad. Ciudades portuarias como Argel, Buji, Túnez, Trípoli, se convirtieron en centros económicos, políticos de la piratería. Y se convertían en centros donde los piratas podían estar a salvo. Porque se creó un entorno casi perfecto para los piratas como los Virtual Brothers, que siempre estaban con una política de no preguntes. Yo simplemente vengo aquí a buscar un refugio seguro. Yo estoy aprobado por dicha entidad religiosa. Entonces la piratería se convierte más anónima aún porque ciertas personas pueden esconderse bajo esta capa de la religión. Y como siempre sucede, si estás protegido por el gobierno, la aristocracia se da cuenta que tú tienes poder y va a hacer negocio contigo. ¿Qué es lo que sucedió? La élite empieza a contratar a los piratas con mucha más frecuencia. Está el ejemplo de la isla de Kyushu en Japón, donde los Wako, que es un grupo social extremadamente alto en el punto de vista socioeconómico, ellos empiezan a contratar los servicios de los piratas para proteger su propio comercio marítimo. Tenían básicamente a los piratas como guardaespaldas. Todos estos factores crearon una piratería extremadamente protegida institucionalmente. Pasemos un ratico a los nórdicos, que son quizás de los más famosos en el mundo de la piratería, los vikingos. ¿Cómo empezaron ellos a formar parte de esto? En verdad, se argumenta que muchas veces no había elección. Hay tierras que no son tan fértiles, especialmente en el invierno, como lo son en los países nórdicos. Hay culturas que si hay un mal cultivo, si hay un evento catastrófico desde el punto de vista de la naturaleza, no había elección. La única manera de buscar recursos era afuera, era explorar los mares. Se cree que esa es una de las razones por las cuales los vikingos empiezan a huir de los lugares nórdicos y saquear otras regiones para después tomar sus recursos. Pero el autor argumenta que además de esa razón, no la niega, pero además de esa razón es que los nórdicos ya estaban por una multitud de razones en guerras entre ellos mismos. Daneses contra suecos, suecos contra noruegos, noruegos contra daneses. Y muchas de esas guerras incluían batallas navales, frecuentes incursiones marítimas que devastaban los asentamientos costeros en cada región. Eso, por supuesto, significa que es cuestión de tiempo hasta que esas guerras, esos recursos, esa primitiva, pero aún así, fuerza marítima, se extienda a las costas que eran mucho más lucrativas, que tenían mucho más dinero, como la de Inglaterra, Irlanda y otras partes de la Europa continental. Entonces, con ese impulso de combinación de caos del punto de medio ambiente, falta de recursos, con las guerras que ya tenían establecido los países nórdicos, se crean estos vikingos desde el punto de vista de piratería. Los vikingos ya estaban antes, pero desde el punto de vista de piratería empiezan a expandirse en ese momento en la historia. Y una pequeña pausa que el autor no mencionó en el libro, pero eso de un pirata usando parche en el ojo, en verdad es mentira. Hay una teoría que he visto a veces en las redes sociales de que utilizaban el parche para poder moverse en la oscuridad. Tenían un ojo siempre oscuro y un ojo acostumbrado a la luz. Y cuando bajaban a la parte más oscura del barco, se cambiaban el parche y así ya tenían un ojo ajustado a la oscuridad. Bonita teoría, pero en verdad eso no es cierto. Se piensa que fue un libro, una novela llamada La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson, que se empezó esta cultura en el mundo artístico de los que los piratas usaban un parche, pero en verdad no utilizaban un parche. Antes de continuar con este resumen, con este episodio, gracias nuevamente por apoyar el podcast. La idea es seguir creciendo el conocimiento, el aprendizaje, la cultura de todos nosotros, los hispanohablantes, un libro a la vez. Pueden en el link de la biografía de Instagram o en el link de este podcast entrar a la librería digital más grande de toda Latinoamérica, Busca Libre. En buscalibre.com, específicamente en ese link de Bibliotequeando, vas a poder conseguir distintos libros con envío a toda la región latinoamericana y en Estados Unidos para seguir fomentando la lectura. Muchos de los libros que discutimos en este podcast, más muchos más,
lo vas a poder conseguir en Busca Libre y así seguir leyendo y aprendiendo.
Volviendo a los piratas, ¿cómo ellos conseguían estos barcos? No había un comercio, un mercado donde ellos pudieran simplemente comprar un barco pirata, sin mencionar que sería extremadamente caro. Ellos lo que hacían era saquear y robar piratas. Empezaban robando y terminaban robando. El pirata normalmente buscaba un barco que estuviera mal vigilado en el puerto o eran financiados por la aristocracia, por un gobierno, por una institución religiosa y conseguían un barco mercante o de guerra de esa manera. Para ellos lo más importante era, por supuesto, la velocidad. ¿Qué tan rápido podía ese barco moverse para huir de las fuerzas navales de otras regiones, otros imperios? Pero principalmente la altura de la cofa del mástil, porque eso les daba a ellos alcance. Si estabas, por ejemplo, a aproximadamente 1,70 m de altura por encima del barco, que no es mucho, por supuesto, pero si estás parado de esa altura, vas a poder tener una visión aproximadamente de unos 5 kilómetros en un cielo claro. Si puedes subir, eso depende de la cofa del mástil, pero a lo máximo de la cofa del mástil, que pueden ser unos 5 metros, 7 metros, 10 metros, pudiera ver hasta 15 o 20 kilómetros de distancia, de visión. Por supuesto, eso era una gran herramienta para los piratas para mantenerse no solamente pendientes de algún otro barco enemigo, pero para poder asaltar distintos puertos. Y algo muy curioso que aprendí yo de los piratas en este libro es que en verdad no solían ser tan violentos como los pinta quizás Hollywood o lo pinta el arte. No que no lo fueran, no que no saquearan, asesinaran, violaran, todas esas cosas sucedieron. Pero la mayoría de los piratas tenían lo que se llamaba, según el autor, conmoción y pavor. Ellos intimidaban mucho. Ellos les gustaba, preferían someter sin disparar un solo tiro. Uno, menos riesgo para ellos mismos. Dos, muchas veces tenían recursos limitados. No podían estar simplemente disparando balas y gastando balas en todo tipo de ataque. Ellos querían evitar la batalla por completo. Los vikingos, por ejemplo, se consideraban guerreros y morir en la batalla era algo que se esperaba con ansias, era un honor. Pero esos son casos excepcionales. Los vikingos en verdad son la excepción a esa regla. Los piratas Wako en el mar de China Oriental, los Orang Laut o los pueblos del mar que eran en el sudeste asiático, ellos evitaban siempre las batallas, simplemente llegaban todos estos hombres piratas armados, listo para morir en caso de ser necesario, con mejores números que la gente que está en los puertos. La mayoría de estos puertos son simplemente comerciales, muchos no eran militares y no había incentivo en pelear. Ellos simplemente pedían su comisión, por decirlo así, pedían su mercancía, lo que sea que ellos pudieran meter, guardar, saquear en sus barcos y esa era la manera en la cual ellos usualmente se llevaban la mercancía. Rara vez ellos preferían el conflicto, por supuesto. Las historias más conocidas de los piratas son las que sí tienen estos conflictos. Pero ¿cómo era este proceso de asaltar la costa cuando sí les tocaba utilizar la violencia? Bueno, dependía. Muchas veces ellos, como mencioné, preferían atacar ya sea el barco en tránsito, en el océano, o en el puerto. Pero rara vez ellos decidían entrar hacia la ciudad internamente, donde están los centros de quizás comercios de la región. Simplemente se mantenían en los puertos. Pero los vikingos cambiaron eso por completo. En parte porque uno a veces piensa en un barco pirata y uno se imagina un grupo como quizá como Cristóbal Colón, de la Niña, la Pinta, la Santa María, dos, tres barcos, decenas, centenares de hombres y ese es el grupo pirata. Los vikingos tenían mucho volumen de hombres militares dispuestos a morir en la piratería. En el año 885, esto me pareció impresionante, líderes daneses piratas llegaron hasta París. Esto no es cerca de la costa, París está en todo el centro de Francia. Llegaron hasta París con una cantidad de 700 barcos que paró en la costa del norte, por supuesto, de Francia. Y habían 30.000 hombres. Eso es una invasión. Los vikingos, ya desde el Imperio Romano, acostumbraban a este tipo de invasión, no marítima, pero estaban acostumbrados a este tipo de operación. Entonces tenían números muy, muy altos y podían penetrar las ciudades. Otros piratas de otras zonas no lo hacían con tanta frecuencia. Los vikingos atacaban muchísimo a la iglesia, a los monasterios. La propaganda religiosa era que lo hacían porque estaban hambrientos de sangre cristiana. Estos vikingos, las cuatro banderas nórdicas hoy en día tienen una cruz, pero las cinco, perdón, con Islandia. Pero en este punto de la historia todavía son extremadamente paganos y había una ideología de que eran paganos contra católicos, contra cristianos de una manera u otra. La realidad es que desde la perspectiva de los vikingos, las iglesias, Y los monasterios eran simplemente lugares donde encontrarían suficiente botín, suficiente dinero para después financiar distintas incursiones adentro de la región. Ellos atacaban los puertos, cerca de los puertos solían haber monasterios con mucho poder financiero y con ese dinero ellos financiaban llegar internamente a las distintas ciudades, distintas regiones. Esa época, esta práctica de la piratería se le llamó la era vikinga. ¿Y qué hacían estos gobiernos, estos imperios, estas regiones para protegerse de estos ataques? Bueno, por supuesto tenían su ejército, que ya hemos mencionado, pirata, para tratar de contrarrestar, más el ejército legal. Pero eso rara vez funcionaba. Los piratas son muy difíciles de predecir. No tienen que responder a ningún tipo de ley, de protocolo, no tienen que reportarse con nadie en ninguna región. Entonces era muy difícil de saber cuándo iban a atacarte. Al punto que la dinastía Ming en China, en el año 1368, prohibió el comercio marítimo. Dijeron, para evitar que nos sigan atacando tantos estos piratas, vamos a dejar de hacer comercio marítimo y así podamos superar esta crisis. Eso por supuesto no funcionó. Al no tener ni comercio marítimo ni piratería, hubo hambre, hubo crisis, hubo pobreza y mucha gente empezó a utilizar los barcos de la dinastía Ming, seguían estando ahí en la costa, se los robaron y empezaron a convertirse en piratas en otras tierras. Así que al final no funcionó. En Chipre, por ejemplo, cuando cayó Constantinopla, estamos ya en el año 1453, en Chipre ellos quedaron una pequeña isla, ellos quedaron muy expuestos y tenían toda la costa controlada por unas torres de vigilancia solamente para los piratas. Tenían un ejército que respondía a llamadas de esas torres. Pero esas torres, muy difíciles de financiar para la época, muy difíciles de tenerlas tripuladas 24/7, las guerras, las disputas políticas internamente no ayudaban, por supuesto, diferentes intereses, en qué se invierte, los piratas pueden venir una vez en todo el año, vamos a invertir en otros problemas que son más inmediatos y en esas dificultades políticas, no muy diferentes a las de hoy en día, quedaron muchas de estas regiones totalmente indefensas. Y ahora llegamos a la segunda época de la piratería, que fue el ascenso del poder marítimo europeo, cuando se expande a partir de los años finales del siglo XV, 1492, ya llegaremos a esa fecha dentro de poco, y hasta el final de los 1914 y principios del siglo pasado, esa época Europa explota. Colonizan África, colonizan América, colonizan partes de Asia, terminan convirtiéndose en esta fuerza cultural, fuerza social, fuerza económica, política, que todavía mantienen, por supuesto, es a través en parte del poder marítimo. Y ese poder marítimo trajo consigo mismo piratería. Y en esta, para empezar este capítulo, quiero discutir una pregunta muy interesante que se hace el autor, que es, ahora que entendemos cómo funciona la piratería y los corsarios, ¿no? Piratas, ciudadanos privados, corsarios aprobados por una entidad gubernamental. Ahora que entendemos esa relación con las entidades religiosas, en el punto de vista europeo, con la Iglesia Católica, entendemos esa conexión de gobierno, iglesia y la aristocracia, los intereses políticos, los intereses financieros, socioeconómicos. El autor se hace una pregunta para mí muy de esas que me deja pensando un poco. ¿Por qué Cristóbal Colón no es un pirata? Quizá no es un pirata en la definición exacta de la palabra, pero definitivamente es un corsario que forma parte de esta familia de los piratas. Colón, el argumento es que no saqueó específicamente, pero sí hay reportes de oro, por supuesto, llevado, que él mismo escondió de la corona española. Reportes de otros recursos, intercambios que no fueron legales, cosas que él realizó en la tierra. Por supuesto, homicidios, violaciones, él y su grupo. Eso no es muy diferente a los vikingos. Y los vikingos son categorizados como piratas. Ahora, los vikingos eran ciudadanos privados, no estaban sancionados por ninguna corona. Chévere, entonces son unos corsarios si lo hubiesen estado, pero la práctica es la misma. Pensemos en uno de los piratas más famosos de la historia, Francis Drake, Sir Francis Drake, el nombre Sir del cargo que le dio la realeza inglesa después de haber financiado tantas expediciones para este corsario. Francis Drake, muchos colombianos que me escuchan seguramente recuerdan su nombre, él asalta Cartagena, se queda ahí por un mes, dos meses, pensando si convertían a Colombia, que todavía es colonia española, en una colonia inglesa. Después decidieron simplemente cobrar un rescate, que fueron alrededor de 103 kilogramos de oro de la época, que aproximadamente son unos 7, 8 millones de dólares de hoy en día, y se fue de regreso a Inglaterra. Pero él mantuvo la ciudad bajo su poder. Todavía puedes ir en Cartagena, en el centro, a buscar la casa donde él se quedó en ese tiempo. Y eso es un corsario. Trató de colonizar, como después eventualmente las exploraciones de Colón lo hicieron. Pero Sir Francis Drake es claramente un corsario, almirante inglés, cabe destacar también. Y Cristóbal Colón es simplemente un explorador, no tiene el título de pirata, de corsario. El autor piensa que hay algo incorrecto en ese análisis. Pero volvamos a esta segunda época de la piratería, el poder marítimo europeo, su ascenso. En esta época, con tanto oro y plata siendo extraído, robado de América para el Nuevo Mundo, esto generó que muchos más piratas se involucraran en este negocio. Había demasiado dinero, demasiadas riquezas. Esta ilusión que hablamos al principio de que podías hacerte rico rápidamente se hace real, especialmente cuando ves a la aristocracia y las coronas, a que anteriormente no tenían tantos recursos, de repente explotar y convertirse en poderes europeos como España, Portugal e Inglaterra. Muchas personas empiezan a unirse a la piratería, pero atacan en las costas del Mediterráneo, porque todo ese dinero que llega a España, que llega a Portugal, que llega a Inglaterra, que llega a Francia, después intercambiado con los distintos imperios de la región, de África, de otros países, zonas en Europa, era más factible, era menos costoso, era menos riesgoso simplemente seguir siendo un pirata en la zona que ya conoces, en vez de cruzar el océano por 90 días, mucho riesgo, mucho costo. Simplemente era más rentable esperar que personas como Sir Francis Drake o personas como la corona como tal devolviera ese oro a zonas europeas. Devolviera, no, perdón, se llevara ese oro a zonas europeas. Y cabe destacar también que estamos en la época del feudalismo, ¿no? En el tope de la Edad Media. ¿Para qué trabajar duro para básicamente ganar una libra al año, cuando puede ser un pirata que puede ganar 1.500 o 4.000? Era mucha diferencia entre lo que podía hacer un pirata que robar una fortuna comparado con un simple plebeyo. No existe el mercado, en verdad, de trabajo, no existe el mercado laboral, no existe el mercado comercial capitalista de hoy en día. Una de las principales opciones era la piratería. Y si se preguntan, bueno, pero los que sí eran exitosos, los grandes corsarios, los grandes piratas, ¿cuánto en verdad ganaban? Bueno, Sir Francis Drake, por ejemplo, que fue un corsario, pirata originalmente, después corsario, por 30 años aproximadamente para la corona inglesa, en ese periodo de tiempo hizo lo que son hoy en día 120 millones de libras. Como pueden imaginarse, con esta cantidad de dinero, son miembros extremadamente respetados en la sociedad, con mucho poder, muy exitosos, y son elogiados en verdad como héroes locales, héroes del imperio. Son personas que llevaron riquezas a esta explosión de, voy y repito, países que no habían tenido tanta relevancia globalmente hasta este punto. Inglaterra, España, los Países Bajos, explotan comercialmente, explotan sus imperios a través de este comercio marítimo financiado en gran parte por los piratas. Y con eso, muchos de estos, que fue muy curioso, muchos de estos piratas corsarios se convierten en una especie de símbolo patriótico. El mismo Francis Drake odiaba a los españoles y eso era algo que aplaudía muchísimo Inglaterra. Inglaterra, cabe destacar, se separa en esta época de la Iglesia Católica. Entonces hay un odio ideológico, político, financiero entre estas dos coronas, y Sir Francis Drake está como en el medio de todo esto. Los mismos, y esto es parte del argumento de Cristóbal Colón, el autor dice, para España, Sir Francis Drake es un pirata. Para Inglaterra, Sir Francis Drake es un corsario. Bueno, si España, si para ti Sir Francis Drake es un pirata, entonces para los indígenas Cristóbal Colón tiene que ser un pirata. Es parte del argumento que él también tiene en el libro. Y aquí nos vamos a enfocar un poco en el Caribe, porque, como mencioné, muchos piratas, los históricos piratas que estaban en el occidente europeo, prefieren seguir atacando las zonas que ellos ya conocen, con todas estas nuevas riquezas que están llegando de América y de África. Pero ahora hay una nueva piratería que, por supuesto, debió haber existido, que no hay mucho reporte sobre esto. Los indígenas seguramente también tenían piratería de una manera u otra, pero la piratería empieza a crecer especialmente con Sir Henry Morgan, otro de esos corsarios ingleses financiados por la corona en Jamaica. Caribe, el Caribe nuestro, tanto el latino como el anglosajón, tenía una fuerte ventaja para los piratas, que es que nada era controlado en verdad por la capital. Por mucho que la capital, digo la capital, me refiero a la capital del gobierno. Londres, París, Madrid, Lisboa, ellos deciden cuánto impuesto se cobra en los puertos, qué tipo de mercancía, todas estas cosas, ellos controlaban por supuesto estas colonias de esa manera. Pero lo que sucede, o lo que se decide en una oficina, como todos sabemos, no es lo mismo que sucede fuera del edificio, y lo que sucedía en el Caribe solía ser muy diferente. Entonces los piratas poco a poco se empezaron a dar cuenta con el pasar de los años, con ya el establecimiento de la corona. Ya tenemos un Cristóbal Colón que ya falleció. España ya es la fuerza más grande del mundo en este punto. Estados Unidos, todos estos países apenas están debatiendo las ideas de la independencia. Ya hay una piratería mucho más establecida en el Caribe porque se están dando cuenta que hay más anarquía en las colonias que lo que hay en Europa. Y en este Caribe, ¿cuál fue el puerto principal? De hecho, es el puerto más famoso de la historia dentro de la piratería, según este libro. Es el Puerto Real de Jamaica, Port Royal. En el idioma inglés, fue el más frecuentado por ataques de piratas, en gran parte porque el Caribe, y por eso quizás que el Caribe tiene esta mística muy conectada con la piratería, es que tenía demasiadas potencias globales del occidente europeo concentradas en un espacio muy pequeño. Si estás en Jamaica, estás en territorio inglés. Si te vas a Aruba y Curazao, estás en territorio holandés. Si te vas para Venezuela, la costa venezolana, la costa colombiana en el norte de Sudamérica, estás en territorio español, por supuesto el resto de Centroamérica, partes de Trinidad y Tobago, inglesas, la Florida todavía, en este punto en la historia es española, en Estados Unidos. Entonces hay muchos intereses geopolíticos en un espacio muy corto, por lo tanto las coronas financiaban a sus distintos piratas, a sus distintos corsarios, para tratar de exportar la mayor cantidad de recursos a través del saqueo y la piratería en esta pequeña región del Caribe. Y para que tengan una idea, en el año 1670 operaban desde allí, desde el Caribe, y la mayoría en Puerto Real, en Jamaica, 20 corsarios que tenían una tripulación combinada de 20.000 hombres. Una fuerza naval establecida en esta pequeña región. El único puerto del mundo que se comparaba fue Macao, en China, lo que es cerca de Hong Kong hoy en día. Y curiosamente, siempre vimos estas dos culturas se parecieron en el tipo de economía y actividades sociales que se establecían. Los piratas, por su estilo de vida, por ya hablamos de los antecedentes sociales de quienes pertenecían a estos grupos, crearon este Caribe que quizás conocemos nosotros hoy en día de casinos, tabernas, la vida rica, alcohol, disfrutar, burdeles. Eso era creado en parte, argumenta el autor, por los piratas. Los piratas querían el dinero que hacían fácil, se gastaba fácil. Y vemos en Macao y en el Caribe, a pesar de ser culturas totalmente opuestas, un mundo muy parecido. Casas de juego, casinos, maneras rápidas de gastar el dinero a través de actividades muy ilegales. Ahora, con todo este dinero que había en el Caribe, en esta época de la expansión europea, había un riesgo muy importante para todos estos piratas. Quiero volver a Sir Francis Drake para explicar esto. Sir Francis Drake tuvo una circunnavegación del mundo muy famosa. Casi 4 años, entre 1577 y 1580. En ese proceso de darle la vuelta al mundo marítimamente, él conquistó, capturó muchos barcos con tesoro español. Era tanto dinero lo que él recolectó que la reina Isabel I de la época dijo: fue tan grande o mayor que todos los ingresos anuales procedentes de los impuestos y tierras de la corona combinados. Así que ahí es cuando Drake se convierte en Sir Francis Drake, se convierte en el pirata de la corona, y Inglaterra, argumenta el autor, pasa de ser una nación de piratas a una nación pirata. Una piratocracia fue el término que él utilizó, nunca había escuchado ese nombre. De hecho, él llama a Isabel I la reina pirata. Pero estos piratas, como Sir Francis Drake, a ese nivel, ya hablamos de 115, 120 millones de libras que él hizo en su carrera, es por supuesto la excepción. La mayoría de los piratas tenían un riesgo muy alto, que es que estos viajes al Caribe eran muy largos. Si tú te sales de Inglaterra, de España, de Portugal, son aproximadamente 90 días para llegar al Caribe. Tienes que atacar, tienes que establecerte, tienes que quedarte quizás unos días, como lo hizo Sir Francis Drake en Cartagena, y después devolverte. Estamos hablando de quizás lo más rápido posible, un periodo de 6 meses, posiblemente más. En 6 meses, 7, 8, 9, quizás un año, las cosas cambian. Tú puedes estar, crees tú, autorizado por el Estado, porque algún político, el equivalente a un congresista de hoy en día, algún miembro de la aristocracia, te aprobó algún tipo de misión ilegal en el Caribe. Pero después esa persona no queda en favor con la monarquía, esa persona se complica por algún tipo de cargo de corrupción o está del lado incorrecto de la historia desde el punto de vista del poder y terminan siendo eliminados. Y cuando esos piratas llegaban de regreso a las tierras, de repente no había ningún contrato que los aprobaba a ellos como corsarios. Al ser piratas, la corona aprovechaba y se le pretendía hacer moral y decía: "No, esa actividad que tú hiciste, eso es ilegal, solo pueden hacer los corsarios, Sir Francis Drake, etcétera, pero tú no. Así que todo ese oro que te trajiste, eso es mío, confiscado y tú vas preso". Entonces era riesgoso ser pirata en esta época, otra de las razones por la cual se quedaban cerca del Mediterráneo, si podían. Y algo muy curioso que el autor menciona en este punto, que en todas esas peleas que usualmente vemos en Hollywood, por ejemplo en Piratas del Caribe, cerca de las costas jamaiquinas o en alguna isla caribeña, tenemos a estos piratas enfrentándose con cañones, pistolas, enfrentamientos armados. En verdad, armas de fuego específicamente, en verdad eso no era tan así. El autor explica que, nuevamente, ellos querían evitar los conflictos, uno, pero dos, esas armas como los cañones son extremadamente pesadas y necesitan pólvora seca. Extremadamente difícil de conseguir en el océano. Tercero, chispa. Muy peligroso prender algo en fuego en estos barcos en momentos de agite. Lo puedes hacer en momentos controlados, pero en batalla era muy complicado. Por lo tanto, la mayoría de los enfrentamientos eran bastante primitivos, eran arco y flecha. Estamos hablando de siglo XVI, siglo XVII, las armas de fuego son ya muy utilizadas en las batallas, pero en el mar, estoy hablando de enfrentamientos de piratas en el océano como tal, cuando se enfrentaban barco contra barco, en verdad se enfrentaban más con arco y flecha que lo que utilizaban las armas de fuego. Así que ya hemos hablado de la vida de los piratas, hablemos ahora de la muerte, de cómo terminaba la carrera de estos piratas. La mayoría terminaban muertos. Esto es muy parecido al mundo de la droga, quizás de hoy en día, o muerto o en la cárcel. En este caso, morían ya sean náufragos, en batallas. El caso de Black Sam Bellamy, el Samuel Negro Bellamy, que fue el pirata más famoso, más exitoso, perdón, de la historia. Apenas con 28 años de edad, al momento de su muerte, ya él había recaudado en esos pocos años, 125 millones de dólares, que fue lo que hizo Sir Francis Drake un poquito más que eso, en 30 años. Así que Bellamy, en verdad, fue el pirata más exitoso también para la corona inglesa. Él muere en un náufrago. Otros piratas sí pudieron sobrevivir a este tipo de náufrago, pero fueron capturados, asesinados. Otros terminan en la horca. Los corsarios, que eran los que más tenían posibilidad de sobrevivir, pero los piratas normalmente fallecían. La única excepción era cuando ellos negociaban con los gobiernos. Irónicamente, los gobiernos que ellos habían atacado, las regiones, puertos que ellos habían saqueado, ellos decían: "Mira, yo tengo un problema, en mi profesión probablemente termine muerto. Negociemos, tú tienes un problema de piratas, yo tengo un problema de seguridad, vamos a intercambiar, tú protégeme a mí, políticamente, gubernamentalmente. Y yo me convierto en un cazador de piratas. Yo tengo una información, yo sé cómo ellos atacan, yo sé cuáles son sus recursos, yo sé sus rutas, yo puedo defender a tu región". Y eso eran una especie de indultos individuales que consiguieron distintos piratas. Es la única manera que algunos de ellos pudieron escaparse del típico final que era la muerte. En el caso de Sir Francis Drake, siendo el corsario más exitoso de la reina Isabel I, él muere, pero no muere en batalla, muere de salud a los 55 años de disentería, anclado en Portobelo, en Panamá. Y Sir Francis Drake muere al principio de esta segunda era de la piratería, pero quiero utilizar su muerte por lo emblemático que él fue en este mundo, para representar la muerte de la piratería en esta segunda ola. La primera ola, la piratería estaba muy estable, creciendo, pero no solía ser la principal fuente de ingresos de coronas como lo terminó siendo Sir Francis Drake para Inglaterra. En esta segunda ola que mencioné, la piratería con la expansión de los imperios europeos en el resto del mundo se convierte en una fuente de ingresos, en una industria extremadamente poderosa. Pero a finales del siglo XVIII, siglo XIX, eso se empieza a acabar por distintas razones. Primero, el colapso como tal de los imperios. El concepto de imperialismo se acaba, el imperio otomano falla, el imperio safavid en el Medio Oriente, el imperio mugal en el sur de Asia, los imperios de franceses, ingleses, todos empiezan a colapsar poco a poco. Surge el capitalismo como sistema socioeconómico. Era más rentable simplemente confiar en el comercio marítimo que estar financiando a piratas. La tecnología moderna avanza rápidamente. Las fuerzas navales, que anteriormente no podían defenderse contra estos piratas, ahora tenían una ventaja sobre ellos, y parecía que por fin, a través de la historia de la piratería, iba a estar simplemente confinada a los libros de historia. Y con eso llegamos a la tercera ola, a la tercera etapa de la piratería, que fue la piratería que resucitó en este mundo globalizado. Esto es a partir de 1914 hasta la actualidad, pero específicamente resucita en los 1990. El título que utilizó el autor para esta parte del libro, para esta etapa de los piratas, me pareció muy curioso. Él dice: ellos eran ricos, nosotros éramos pobres. ¿Por qué utiliza esa frase? Recordemos por qué los primeros hombres hace 1500 años se unieron a la piratería. Porque eran oportunidades que ellos nunca iban a poder conseguir en una especie de la industria o la realidad en la cual ellos vivían. Tenían todo que ganar, nada que perder. Lo mismo está sucediendo hoy en día. Todavía hay personas que viven bajo esas reglas. Si combinas esos factores con quizás un océano no protegido por la caída de la Unión Soviética, por la falta de poder de un gobierno chino que no es el mismo de hoy en día, estamos hablando de los 1990, y una terrible crisis económica, todos esos factores crearían un ambiente que se prestaría para la piratería, por supuesto, en un país costero como Somalia. Entonces, Somalia, donde las personas ganaban $100 al mes, de repente se dan cuenta que pueden ganar 7.000, 70.000 si eran muy exitosos al mes en una sola excursión de piratería. Además, el promedio de vida en Somalia, estamos hablando de 1990, 91, era 55 años. Entonces, arriésgate. No hay tienes todo que ganar, nada que perder. Y así surge nuevamente, como lo pasó en Europa, como pasó en los países musulmanes, en los países asiáticos, empieza esta primera ola de piratería somalí. El colapso, en parte, también ayudó con un colapso del Estado somalí, unas leyes que prohibieron ciertas actividades en tierra y mar, y eso llevó a muchos jóvenes pescadores a simplemente convertirse en piratas. Además, habían guerrillas islámicas, el Al-Shabaab, la juventud, que los piratas buscaban simplemente luchar, eran financiados, nuevamente como lo hacía la Iglesia Católica y el Islam, los imperios, el Imperio Bizantino, por ideología financiaban a estos piratas para robarle, en este caso, a los infieles occidentales, la frase que utilizó este grupo guerrillero islamista. Oro parece, plata no es. Es exactamente lo mismo que hablamos de los europeos al principio, de los otomanos, de los musulmanes, de los grecos cristianos, de los asiáticos. Las mismas condiciones, muy parecidas al menos, que promueven este tipo de actividad. Cabe destacar que no solamente es en Somalia, también hay actividades en Siria, en Libia, países que están envueltos en guerras civiles, falta de instituciones gubernamentales para protegerse, y ven esta especie de lo que llama el autor arco de crisis, que son pedazos pequeños de momentos de piratería en distintas zonas. ¿Qué se está pirateando hoy en día? Como vieron en la película de Captain Phillips, Capitán Phillips, cualquier embarcación con mercancía, normalmente lo que piden es un rescate. Estas embarcaciones que pasan cerca de las costas somalíes tienen que tener un seguro. No siempre es aprobado últimamente, pero tienen un seguro en contra de este tipo de secuestro. Ellos negocian por ese rescate. Nuevamente, muy parecido a los piratas anteriormente, Sir Francis Drake y su rescate en Cartagena. Pero también se trafican personas. El tráfico de personas es uno de los más rentables para muchos de estos piratas. No todos son somalíes. En Indonesia, por ejemplo, Indonesia es un país, un archipiélago de pequeñas islas alrededor de la isla principal, 17.000 islas. El gobierno es imposible que pueda controlar todas estas islas no tienen los recursos, por lo menos hoy en día. Ahí se practica mucho la piratería, el tráfico humano. Es triste que eso todavía exista, pero es la realidad de lo que es rentable. Los piratas no tienen moral en ese aspecto. Los piratas simplemente intercambian, saquean, exportan, importan cualquier tipo de recurso que les traiga dinero. Si son personas hoy en día, como eran esclavos anteriormente, lo van a hacer. Y estos piratas modernos además tienen una ventaja de los antiguos, que es que la gente ya no está armada. La gente ya no está entrenada, en el mar me refiero. Las tripulaciones no están armadas como lo estaban los otros barcos de la época. Por lo tanto, pueden ellos simplemente secuestrar, saquear una embarcación sin ningún tipo de problema. Cabe destacar, aclaro, los somalíes principalmente hacen eso. No atacan puertos, atracan embarcaciones. Y es muy interesante, muchos de los ataques que hacen los somalíes son para desaparecer barcos. No les interesa la tripulación. No les interesa la mercancía, les interesa el barco. Lo que utilizan o lo que tratan de hacer es simplemente lanzan a la tripulación en bolsas salvavidas fuera en el mar, si tienen suerte, porque pasó un incidente muy famoso con un barco MV Shaun Son cerca de Hong Kong, donde los somalíes mataron en sangre fría a la tripulación. Pero los piratas somalíes, claro. Pero el siguiente paso, cuando se deshacen de la tripulación de una manera u otra, es bueno, ellos repintan el barco. Esto es rápidamente. Ellos lo llevan a un puerto seguro que tienen en la costa somalí, que es muy larga, cabe destacar. Por eso que el gobierno, que es fallido, le cuesta manejar o regular esto. Me imagino que están involucrados en el negocio también, pero eso soy yo siendo cínico y realista. Pero el punto es que estos barcos repintan, le cambian el color, le cambian el nombre al barco, registran con unos documentos falsos a través de, nuevamente, ayuda de funcionarios del gobierno, y después van a otro puerto con una política: no pregunten, aquí tengo un barco, lo estoy vendiendo rápidamente, dame poco dinero y te doy un barco que vale muchísimo dinero. Eso sucedió con muchos barcos petroleros griegos, el MV Irene, un petrolero singapurense, un super petrolero surcoreano, el Leponant, que terminó pagando un rescate de $2 millones. Ese es el principal modus operandi de estos piratas somalíes. Y con eso llegamos al final de este resumen. Fue un libro difícil de leer para mí porque no tenía la estructura cronológica que yo pensé que iba a tener. A veces se salta entre región y región, entre punto y punto, pero traté de darle un poco de orden. Espero que lo hayan disfrutado en este episodio. La conclusión del autor es que la piratería va a regresar como una venganza, que la piratería es básicamente una opción en momentos de crisis, y si no resolvemos las crisis en la tierra, se manifiesta la piratería en el océano. Así que va a ser la voluntad de la comunidad internacional, del mundo, de buscar un mejor mundo económicamente, socialmente para las personas en sus distintas regiones, civilizaciones, países, para que así exista una voluntad real de no formar parte de la piratería. Mientras exista esta opción de ganar 10, 20, 30 veces más como pirata que lo que puedes ganar en tu país, en un país donde el Estado no funciona, donde no hay recursos, donde no hay un sistema en verdad establecido, siempre la piratería va a estar para quedarse. Espero que hayan disfrutado del resumen y nos vemos la próxima semana en otro episodio de Librotequeando. Un abrazo.